Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes agrupadas de toda Indonesia en esta semana. Después de noticias semanales tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, instó a las comisiones de la Cámara de Representantes a presionar a los ministerios e instituciones interesados para que vigilen a las organizaciones de masas a fin de garantizar que no operen en contra de los principios establecidos en la Constitución. Un investigador del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma indonesio, Cahyo Pamungkas, dijo que la intolerancia religiosa proporciona una tierra fértil para el terrorismo. Bank Indonesia o Banco Central de Indonesia ha elevado su tasa de política monetaria ya que busca la estabilidad en medio de las presiones externas persistentes al tiempo que insinúa nuevos aumentos en la línea. Indonesia registró un crecimiento de los ingresos tributarios de dos dígitos en abril, impulsado por el crecimiento en los impuestos a la importación y el impuesto de corporación. Las noticias en detalle. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, instó a las comisiones de la Cámara de Representantes a presionar a los ministerios e instituciones interesados para que vigilen a las organizaciones de masas a fin de garantizar que no operen en contra de los principios establecidos en la Constitución. Hizo la solicitud aquí el jueves en respuesta a la gran cantidad de organizaciones de masas registradas en tres ministerios y debido a la ausencia de un mecanismo claro para monitorear sus actividades. Según los datos del gobierno, un total de 375 organizaciones de masas están registradas en el Ministerio de Interior, mientras que 83 organizaciones de masas extranjeras están registradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 324.482 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En vista de eso, Susatyo instó a las comisiones primera, segunda y tercera de la Cámara de Representantes a instar a los ministerios involucrados, tales como la Policía, Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Inteligencia, a coordinar y conducir un estudio integrado con respecto al monitoreo a las organizaciones para asegurar que no violen los principios establecidos en la Constitución. Afirmó que la Agencia Nacional de Inteligencia, o BIN, debe coordinarse con los jefes de BIN regionales para llevar a cabo una detección temprana sobre el movimiento de organizaciones que supuestamente llevan a cabo una ideología radical e intolerante. Susatyo también pidió al jefe de la Policía Nacional que mejore el desempeño del escuadrón antiterrorista para anticipar e identificar los movimientos terroristas y las amenazas de terrorismo. Los funcionarios gubernamentales regionales, de los gobernadores a los alcaldes, jefes de distrito y jefes de aldea, deben conducir la detección temprana y supervisión de los miembros de su comunidad. Susatyo comentó que el cuerpo legislativo de la Cámara de Representantes, junto con el gobierno, cumpliría las regulaciones existentes para proporcionar instrucciones claras para tratar con el radicalismo y el control social. También instó al Ministerio de Comunicación e Informática a que lleve a cabo el monitoreo y bloqueo de sitios y redes sociales que propagan el odio, ideología radical, intolerancia y el terrorismo, y también revela a los administradores de los sitios y las redes sociales correspondientes. Varios ataques terroristas han golpeado al país en los últimos días, dejando decenas de personas muertas y otras heridas. Un investigador del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI por sus siglas en idioma Indonesia, Cahyo Pamungkas, dijo que la intolerancia religiosa proporciona una tierra fértil para el terrorismo. Cahyo dijo en una discusión pública sobre la desradicalización organizada por LIPI en Jakarta el jueves que el terrorismo tiene sus raíces en el radicalismo y el radicalismo tiene su raíz en la tolerancia tanto en el mundo real como en las redes sociales. Dijo que el radicalismo religioso es una forma de interpretación religiosa que impulsa a los seguidores activa o pasivamente hacia un sistema político cambiante en un país. La intolerancia es una orientación negativa o rechazo por parte de uno de los derechos políticos y sociales de las personas de otros grupos. Basado en esa definición, característicamente el radicalismo tiene la aspiración de reemplazar la constitución del Estado y el sistema político y rechazar los derechos políticos y sociales de las personas de otros grupos. Dijo al hablar en una discusión política pública sobre romper el vínculo del terrorismo que existen cuatro categorías de radicalismo y tolerancia, a saber, radicalismo violento, radicalismo no violento, intolerancia violenta e intolerancia no violenta. Bank Indonesia o Banco Central Indonesia ha elevado su tasa de política monetaria ya que busca la estabilidad en medio de las presiones externas persistentes al tiempo que insinúa nuevos aumentos en la línea. La tasa de recompra inversa a 7 días del Banco Central se incrementó en 25 puntos básicos a 4.50%, mientras que las tasas de facilidades de préstamos e instalaciones de depósito también aumentaron en 25 puntos básicos a 5.25 y 7.75%, respectivamente. El jueves, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo en Jakarta que el Banco de Indonesia continuará monitoreando el desarrollo de la economía y está listo para emprender medidas más fuertes para garantizar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Como parte de su combinación de políticas, el Banco Central también decidió mantener su buffer de capital anticíclico al 0% en un intento por mantener la estabilidad del sistema financiero y alentar la intermediación bancaria. Agus también dijo que Bank Indonesia continuará su esfuerzo por mantener la estabilidad de la rupiah de acuerdo con sus valores fundamentales, mientras impulsa el mecanismo de mercado a través de operaciones de mercado monetario dirigidas a garantizar suficiente liquidez en el mercado. Entre los riesgos externos que el Banco Central ha seguido controlando está el aumento del rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos y la tasa de interés de la Reserva Federal, el aumento del precio mundial del petróleo, la tensión entre los Estados Unidos y China sobre el comercio y los riesgos geopolíticos de decisión de los Estados Unidos de suspender el acuerdo nuclear de Irán. Agus dijo que la combinación de políticas anterior y la respuesta de la política actual se alinearon con su objetivo de mantener la inflación entre el 2,5% y el 4,5% en 2018 y 2019. Indonesia registró un crecimiento de los ingresos tributarios de dos dígitos en abril, impulsado por el crecimiento en los impuestos a la importación y el impuesto de corporación. Los ingresos fiscales, que incluyen el impuesto a las ganancias de petróleo y gas, impuesto al valor agregado, impuesto a la propiedad e impuesto a bienes de lujo, fueron de 383,3 billones de rupiah, o un valor equivalente a 27,23 mil millones de dólares, de enero a abril. Los ingresos fiscales crecieron un 14% interanual en comparación con el mismo periodo del año pasado, si se excluyen los ingresos de la amnistía fiscal. El gobierno recaudó 12 billones de rupiah en multas como parte de la amnistía fiscal, que terminó en marzo de 2017. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, el jueves en Jakarta supervisa mensualmente los ingresos tributarios y esto muestra un crecimiento sólido. Se registró un crecimiento de dos dígitos en casi todos los tipos de impuestos, con el impuesto a la renta de las importaciones registrando un crecimiento anual de 28.98% durante los primeros cuatro meses de este año a 18.06 billones de rupiah. El valor agregado en las importaciones trajo 56.14 billones de rupiah en el mismo periodo, un incremento del 25% anual. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el alto crecimiento en los impuestos a la importación estuvo en línea con las crecientes importaciones registradas en las recientes estadísticas de balanza comercial publicadas por la Agencia Central de Estadísticas. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
oyentes, llegamos al segmento de noticias semanales, programa que trae informaciones interesantes de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Kulon Progo, Yogyakarta. El regente de Kulon Progo, Hasta Wardoyo, admitió el jueves que está orgulloso del programa económico autosuficiente que ha sido reconocido internacionalmente. El programa de economía populista en la forma de una tienda moderna pertenece a la gente, o Tomira, se está pronunciando frente al foro de la reunión del Consejo Internacional de Pequeñas Empresas sobre el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas en apoyo del objetivo del desarrollo sostenible que representan a Asia. En una reunión celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 12 de mayo de 2018, Hasto se apareció con varios alcaldes de otros países. Hasto Wardoyo dijo para ellos: "La tienda moderna pertenece a la gente, o Tomira, tiene un alto valor humanista. En el pasado, las pequeñas y medianas empresas estaban preocupadas por el capital, pero ahora no lo es". Hasto dijo que el modelo de human entrepreneurship también se encuentra en la cooperativa de ayuda mutua Bela Beli Kulon Progo. La siguiente noticia vino de Jakarta. Presidente de la Secretaría Nacional de Bellas Artes de Indonesia, Fadli John, abrió la exposición de Kris Nusantara, El Espíritu de Kris Nusantara, en Tugu Kunskring Palais Menteng, Jakarta Central, el miércoles, que se extenderá hasta el 21 de marzo de 2018. Decenas de Kris Nusantara se exhiben como Kris Jawa, Kris Bali, Kris Sumbawa y Kris Lombok. En su discurso, Fadli John dijo que esta exposición es parte del esfuerzo de la Secretaría Nacional de Bellas Artes de Indonesia para atraer la atención del público hacia la conservación del Kris y otras armas tradicionales. La Secretaría Nacional de Bellas Artes de Indonesia continúa comprometiéndose a presentar y preservar y educar al público sobre los Kris en Indonesia. Fadli dijo que a pesar de que ha estado funcionando durante 13 años, desde que el Kris recibió el reconocimiento de la UNESCO como Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, el Kris aún no es tan popular en la sociedad como batik o wayang. Según él, la gente tiene la tendencia de ver y juzgar un Kris solo desde el lado místico o mágico solamente. Dijo que la Secretaría Nacional de Bellas Artes de Indonesia está presente para continuar proporcionando comprensión con el fin de cambiar la perspectiva de la comunidad en la evaluación de un Kris, incluso a través de exposiciones y la mejora de la investigación científica de Kris. Fadli John también pronunció que la exposición de la Secretaría Nacional de Bellas Artes de Indonesia esta semana se enfoca en proporcionar educación a la comunidad, especialmente para la generación más joven. Las últimas noticias vinieron de Nunukan, Borneo del Norte. Dos estudiantes de Escuela Secundaria Kota Tarakan, Borneo del Norte, participaron en un concurso en el campo de la ciencia de informatics en Bucarest, Rumania. El gobernador de Kalimantan del Norte o Borneo del Norte, Irianto Lambri, en Tanjung Selor, dijo el miércoles que los dos estudiantes eran Ari Pardomuan Manurung y Henry Hayono, quienes ganaron medallas de oro en la competencia internacional en el campo de la ciencia de la informatics. A través de un mensaje escrito el martes, las autoridades de Kalimantan del Norte prometieron otorgar a los dos estudiantes sobresalientes la coincidencia con la celebración del 73 aniversario de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 2018 junto con otros ciudadanos destacados. Ambos estudiantes participaron en el evento internacional después de que anteriormente ganara la medalla de oro en Indonesian Science Project Olympic para la categoría de programación. En el evento, los dos estudiantes presentaron un programa llamado Try on the Spot, una aplicación basada en Android que ayudó a la policía a reportar accidentes y violaciones de tráfico. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Office Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. Partimos de un evento ocurrido el 19 de mayo de 1936, cuando Watson Ward descubrió el radar. Después de la Primera Guerra Mundial, al ver los buques de guerra, Watson comenzó a pensar cómo detectar el avión a través del cambio de la señal de onda de radio. La estación de radio que fue construida por Watson Ward finalmente logró detectar la existencia del avión hasta 70 millas en 1936. Luego, sugirió al gobierno británico que construyera una red de estaciones de radar cuya abreviación es radar para detección de radio y rango para detectar la existencia del ataque del avión. El éxito del sistema fue percibido por Gran Bretaña cuando combatió contra Alemania en una guerra británica que tuvo lugar desde agosto hasta octubre de 1940. Debido a su servicio, Watson Ward recibió un premio en dinero y una medalla por parte del gobierno británico. El siguiente evento es lo ocurrido el 19 de mayo en 1981. Hamka renunció como presidente del Consejo Indonesio de Ulema. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, o conocido Hamka, es literato indonesio, así como ulema y activista político. Es un autodidacta en diversas disciplinas como filosofía, literatura, historia, sociología y política, tanto del Islam como Occidente. Debido a su fluidez en el idioma árabe, pudo investigar obras de gran ulema y poeta en Medio Oriente como Jaki Mubarak y Abbas al-Akkad. En 1953, Hamka fue seleccionado como consejero del líder del Centro Muhammadiyah. En 1977, ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Mukti Ali, inauguró a Hamka como presidente general del Consejo Indonesio de Ulema, pero renunció porque sus consejos fue descuidado por el gobierno indonesio. Y el último evento es en 1998. Miles de estudiantes de Jakarta y las áreas circundantes vinieron y ocuparon el edificio de la Cámara de Representantes. La ocupación de la Casa de Representantes o edificio de la Asamblea Consultiva Popular fue un evento monumental en el proceso de derrocar a Suharto de las riendas del presidente y las demandas de la reforma. En el evento, miles de estudiantes de varios campus se unieron para ocupar el edificio y empujar a Suharto a renunciar. El 21 de mayo de 1998, después de 32 años en el poder, Suharto anunció su renuncia como presidente. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Hey!
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la 17ª reunión de TIFA Indonesia-Estados Unidos. Acordaron el plan de trabajo sobre los derechos de propiedad intelectual. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, Indonesia y los Estados Unidos han acordado un plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual o DPI. Este importante acuerdo alcanzado en la 17ª reunión bilateral del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión o TIFA de Indonesia y Estados Unidos en el Hotel Shangri-La, Yakarta, el lunes. En la reunión de TIFA, la delegación de Indonesia encabezada por el Director General de Negociaciones Comerciales Internacionales, Iman Pambugio, y la delegación estadounidense encabezada por interino representante comercial de Estados Unidos para el sureste de Asia-Pacífico, Carl Echler. Mientras específico para la sesión de debate en la 17ª reunión de TIFA, la delegación indonesia coordinada por Directorado General de DPI del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la delegación de Estados Unidos coordinada por el interino representante comercial de Estados Unidos. A los medios de comunicación, Imam Pambagio dijo, el plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual, entre otros, contiene la discusión de mejores prácticas de las normas de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con el compromiso de ambos países a nivel mundial, así como los programas de cooperación entre los dos países al fomentar el respeto y la protección de la propiedad intelectual. Imam Pambagio también transmitió que el plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual puede apoyar los esfuerzos del gobierno para crear una gran conciencia de DPI y alentar a la industria nacional. La industria nacional que se estaba desarrollando en este momento, como las industrias creativas y el uso de las indicaciones geográficas de los productos de exportación, patentes y otras innovaciones de los ciudadanos, han que tener protección y respeto que se merece. Por su parte, relacionada con las relaciones bilaterales entre Indonesia y los Estados Unidos, con el objetivo a corto plazo, el gobierno de Indonesia espera que este plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual pueda fomentar la emisión de Indonesia en la lista de vigilancia prioritaria de los Estados Unidos. La lista de vigilancia prioritaria es una lista de evaluaciones hechas por el gobierno de los Estados Unidos contra sus socios comerciales. Según Iman, el plan de trabajo de los derechos de propiedad intelectual es un símbolo importante del impulso de la cooperación económica entre Indonesia y los Estados Unidos. El comercio total de bienes entre Indonesia y Estados Unidos durante el periodo 2013-2017 mostró una tendencia alcista de 0,39%. Las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos en el año 2017 se registraron en 17,78 mil millones de dólares estadounidenses y las importaciones de los Estados Unidos alcanzaron los 8,12 mil millones de dólares estadounidenses. Por lo tanto, el superávit de la balanza comercial de Indonesia a los Estados Unidos alcanzó los 9,66 millones de dólares estadounidenses. Los Estados Unidos son el segundo mayor destino de exportación de Indonesia después de China. En términos de inversión, el valor de la inversión de Estados Unidos en Indonesia alcanzó 1,9 millones de dólares estadounidenses, ocupando el tercer lugar después de Japón y Singapur. Y así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa de Ngudel, un destino turístico en Malang, en la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la Regencia de Malang tiene muchos destinos turísticos y muchas hermosas playas. Una de ellas, ¿cuál es? Playa Pantai Ngudel. La playa Ngudel se encuentra en el pueblo de Sindurejo del distrito Gedangan, unas 2 a 4 horas llegar desde el centro de la ciudad Malang. Las playas ubicadas en la región sur de la Regencia Malang en general están directamente adyacentes al Océano Índico. Debido a que es una línea de la costa sur, las olas en esta playa tienden a ser altas. Estimados oyentes, la playa Ngudel está clasificada como una playa nueva. Por lo tanto, el ambiente de la playa aún no está demasiado concurrido y sigue siendo muy natural. Los visitantes pueden disfrutar libremente de la belleza de la playa, como sea su misma playa. Pero las olas en la orilla de la playa Ngudel son bastante altas, por lo que es imposible para nadar. En algunos puntos de la playa Ngudel está escrito un llamado que es bastante peligroso a nadar. Pero no se preocupe, aún pueden disfrutar del ambiente de la playa por otros medios, tales como jugar a la arena. Para aquellos de ustedes que tienen un pasatiempo de pesca, pueden subir a la cima de la roca y lanzar el anzuelo desde allí. El mejor momento para visitar la playa Ngudel es a última hora de la tarde, donde pueden disfrutar del hermoso paisaje al atardecer. Estimados oyentes, desde que la línea del pasadizo sur o Jalur Lintas Selatan se abrió a funcionar en el año 2016, es más fácil para los turistas visitar todas las playas que se encuentran en la Regencia Malang, incluyendo Playa Ngudel. Si ya está en la ciudad Malang, para llegar a la Playa Ngudel, vaya solo a la dirección de Playa Balai Kambang. Y si llegan a la intersección antes de la playa Balai Kambang, tomar la izquierda, cruzando el pasadizo del sur aproximadamente 4 kilómetros, y se llega a la playa Ngudel. Estimados oyentes, la entrada a la playa Ngudel no es caro. Los visitantes deben pagar 15.000 rupias. El ambiente todavía no es demasiado lleno de la gente. La playa también es adecuada para acampar, aunque instalaciones adaptadas no disponible. Además, para calmar la mente y relajar la arena blanca alrededor de la playa, a veces también se utiliza para el todoterreno de motocicletas. Visitando y pasando vacaciones en la playa Ngudul de la Regencia Malang en Java Oriental puede ser una de sus referencias de vacaciones. El encanto de la naturaleza y las hermosas playas son un panorama sorprendente de la playa Ngudul. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pantai Ngudul en la Regencia Malang de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República Indonesia, RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento La miscelánea. Aumentar las visitas turísticas a las ciudades de Indonesia parece ser un desafío para el gobierno de Indonesia. Diversas actividades son organizadas por el gobierno, tanto el gobierno central como local. Uno de ellos es el pueblo de la ciudad de Padang Panjang, Sumatra del Oeste. La ciudad de Padang Panjang en Sumatra del Oeste no ha sido conocida como un destino turístico más que sus vecinos como Bukit Tinggi, el Valle Harau y Batu Sangkar. Padang Panjang es más conocida como una ciudad de educación, pero Padang Panjang ahora está comenzando a organizarse mejor para trabajar en su potencial turístico, uno de los cuales es pulir Kubu Gadang y Sigando para convertirse en una aldea turística. Según Yuliza Zen, gerente de la gira del pueblo en Kubu Gadang, su lado o su equipo ha sido pionero de Kubu Gadang como un pueblo turístico durante los últimos 4 años. Como pueblo turístico, Kubu Gadang prepara 17 casas que funcionan como alojamiento familiar. Yulia explicó que cada casa puede acomodar a un máximo de 8 personas. Las tarifas por casa varían alrededor de 600 hasta 900 mil rupiah. Además de ofrecer las casas de los residentes para casas de familia, el pueblo turístico de Kubu Gadang también ofrece un tramo de arroz sales y vistas panorámicas de las tres montañas que rodean Padang Panjang. Las tres montañas son Singgalang, Tandikek y Marapi. La imponente colina de Tui en el corazón de la ciudad completa el paisaje en Kubu Gadang y Sigando. No solo el paisaje natural, el gerente también prepara paquetes interesantes para los turistas que se alojan en el pueblo turístico de Kubu Gadang. El paquete se divide en tres categorías: culinario, atracción y educación. En el paquete culinario, por ejemplo, los turistas pueden probar comer baradai, es decir, comer con una procesión de fiesta típica en Minang. Otra opción es comer bajamba, también conocido como comer juntos. En el paquete de atracción, entre otros, hay silek lanyah, randai y otros bailes tradicionales. Silek lanyah es una pelea de artes marciales realizada en campos de arroz fangoso y presenciada de noche bajo la luz de la luna. el paquete educativo ofrece a los viajeros aprender la cocina tradicional o marandang, arar los arrozales y otros. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, pueden permanecer fieles a escuchar nuestra transmisión. Ahora llegamos al segmento de mundo musical, un segmento que presenta canciones de Indonesia. Esta edición, RRI World Service Voice of Indonesia presenta canciones pop de la cantante indonesia Yuka Tamara. Comenzando el encuentro, una canción titulada Cinta llegará pronto. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.buenos.id.
Pernahkah
Oyente, Yuka Tamada es una cantante de sangre japonesa Bugis. Este cantante extraordinario comenzó el paso en la industria de la música a través del evento de búsqueda de talentos Indonesian Idol en 2013. El fracaso en el evento no necesariamente desanima a Yuka, sino que lo llevó a la posibilidad de desarrollarse más. Después de Indonesian Idol, Yuka comenzó su carrera profesional como cantante con el lanzamiento de su primer single titulado Cinta en 2015. Esta canción cuenta la historia de alguien que ama al ídolo del corazón con sinceridad y fidelidad, aunque a menudo está herido, todavía sobrevive. Previamente esta canción ha sido popularizada por la banda The Bagindas. La canción Cinta versión Yuka está arreglada con elementos de jazz pop con acústica sin quitar los elementos malayo en la versión original. El concepto de esta canción seleccionado por Yuka para presentar su carácter típico.
Ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkan.
Oyente, con el éxito de la canción Cinta, Yuka no es complaciente. Su segundo single titulado Luar Biasa fue lanzado en 2016. La canción presenta música con un toque electrónico y un ritmo moderno y una mezcla de guitarras acústicas que caracterizan a Yuka. La canción escrita por Yuka cuenta la historia de alguien que fielmente brinda amor y apoyo extraordinario para los seres queridos. Bueno, les ponemos las otras canciones.
Senja selalu sempurna. seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang. Dia membisu
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Kerapuhan iman.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.